COPE Sevilla.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos hoy viernes 7 de noviembre, la tarde en COPE más Sevilla. Es un programa que te va a acompañar todos los viernes de 5 a 6, donde vamos a dar un repaso a la actualidad de la semana. Te vamos a llevar las últimas novedades musicales y vamos a cuidar de tu salud. Y, como no, vamos a dar también visibilidad a la labor silenciosa que hacen muchas mujeres desde casa y, naturalmente, todo lo que nos coja, que vamos a estar contigo hasta las 6 de la tarde. Así que soy feliz por compartir contigo este tiempo y espero que te quedes mucho, mucho rato. Te habla Mariani Molina. Comenzamos.
Tardes, manoseando la palabra viernes, desenredando mi fin de semana, tantas tardes. Luego, pasa tan rápido y no puedes verlo. Quieres tocarlo, pero ya se ha ido, no lo has visto. Y otra vez.
Pero yo a esta hora, todos los viernes de mi vida, pues estoy haciendo cosas interesantes, como por ejemplo tomarme el café con los amigos después de una jornada lúdica y fantástica del mediodía y todo eso. Pero miren, a partir de hoy voy a estar con ustedes todos los viernes y estoy, como decía, feliz por hacerlo. Nos vamos a ir hasta Estepa.
Mi caballito de mar, mi desequilibrado, me dejaría matar por una galopada. Mi caballito de mar, mi desequilibrado, me dejaría matar por ver lo que tú ves.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y
la noticia a esta hora está en Estepa, la ciudad de la Navidad, y hasta allí nos vamos. Y digo que es la ciudad de la Navidad porque ya saben ustedes que cuando pasamos por la carretera en dirección a Málaga y nos encontramos cerquita de Estepa, olemos ya desde el mes de agosto, a finales del mes de agosto, en septiembre, olemos a Navidad, olemos a polvorones. Bueno, pues ¿por qué nos vamos a ir hasta Estepa? Pues muy fácil, porque este año Estepa no va a ser solo la primera ciudad de Andalucía y de España en encender el alumbrado navideño, va a ser la primera en toda Europa, tomándole la delantera a Vigo incluso. Y teníamos muchas ganas de hablar con la persona que va a apretar ese botón, que le va a dar al botón de encendido del alumbrado, que no es otra que Beatriz García, que además es la estrella de la ilusión de la cabalgata de Estepa. Beatriz, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando que nos cuentes. Estás nerviosa porque, claro, son las 5:00, pero a las 7:30 la Plaza del Carmen se va a celebrar esa ceremonia del alumbrado. Un ratito antes estarán ya las diferentes actividades, pero ¿qué te corre por el cuerpo ahora mismo?
Hombre, pues imagínate el pensar que voy a ser la primera persona de Europa que va a darle paso a la Navidad, es orgullo y responsabilidad a la vez. Estoy muy contenta y muy ilusionada, la verdad.
Beatriz,
cuando me llamaron para encomendármelo me quedé alucinada y estoy súper contenta.
Claro, no me extraña, porque efectivamente el palmarés es impresionante. Este año es la primera vez que Estepa se adelanta tanto, ¿no?
Siempre nos hemos caracterizado pues por poner la delantera y hacer gala de la ciudad de la Navidad, ya que somos conocidos internacionalmente pues por ese producto navideño que llega a todos los hogares. Uh-huh. Pero creo que la apuesta está siendo cada vez un poco más y este año pues le estamos echando la delantera ya incluso a toda Europa. Bueno. Así que la verdad que hay mucho orgullo.
Oye, ¿sabes cuántas luces, cuántas bombillas se van a encender esta noche?
Pues con exactitud no lo sé, pero te garantizo que hay muchísimas calles alumbradas, plazas, y hay multitud de luces LED que están, vamos, ornamentando un montón de lugares de aquí de Estepa. Oye, creo que pasan más, bueno, muchísimas.
Uh-huh. Bueno, van a ser muchas y van a ser muchas calles. Vais a tener Estepa súper alumbrada. Beatriz, es una responsabilidad, como tú bien dices, enorme, porque de tu manita va a depender ese alumbrado que los estepeños están esperando con tanta ilusión. Pero además, yo sí te digo, porque además he sido estrella de la cabalgata de Reyes Magos, que ese momento que tú vas a vivir el 5 de enero es comparable con el que vas a vivir esta tarde, o puede que incluso más.
Pues sí, la verdad es que sí, la ilusión me llena, me invade, y a todos los que me conocen, yo soy muy de esas personas que hace gala de su pueblo y que lo lleva por bandera, y para mí pues representar la ilusión tanto ahora en la cuenta atrás como en la llegada de la Navidad, no te puedes imaginar lo feliz que me hace.
O sea, que vas a acabar.
Así que la verdad.
Vas a acabar el año 2025 con una ilusión, sí, y vas a empezar con otra de las mismas características.
Sí, además yo llevo ya con este 3 años que doy las campanadas aquí en mi pueblo.
Ah, también.
Doy las campanadas desde el balcón del ayuntamiento. Este es el 3er año consecutivo. Pero que bueno, con un compañero pues damos las campanadas en directo, y la verdad que la Navidad pues la vivo muy intensamente. Uh-huh. Y este año ha sido el colofón con lo de que me designen la persona que le va a dar al botón y que me nombren también estrella de la ilusión.
¿Nerviosa?
Mucho, mucho, porque yo digo que al botón le doy yo, pero le van a dar un poquito de todos los estepeños.
Claro que sí, sin duda, y cuando veas encenderse todo ese magnífico alumbrado navideño que se ha puesto con tanta ilusión, me imagino que será un momento inolvidable. Beatriz, tú además eres presidenta de la asociación Aicadi Guterres de Estepa, que se constituyó para ayudar al pequeño Manuel de 2 años, un niño que está diagnosticado con este síndrome precisamente, y que fue descubierto por Jean Aicadi y por François Guterres. La barra tenemos entendido de que se ha puesto para la celebración de todos los actos de esta tarde, va a ir a beneficio de lo que este niño necesita, que es mucho.
Es mucho. La verdad que se han dado una serie de circunstancias que han propiciado todo esto, porque aquí también se celebra el polvorón vespero, y este año las Vespas, pues que vienen Vespas de toda España, celebra su 10º aniversario. Entonces hay más de 150 Vespas inscritas y se quería hacer coincidir con una efeméride importante para el pueblo como era el encendido del alumbrado. Y esta asociación junto con el ayuntamiento pues bueno, propusieron el hacer una barra solidaria para que todo el que se acerque allí pues pueda consumir y pueda estar en familia, y que lo que se recaude pues sea, como tú bien has explicado, para el pequeño Manuel de 2 años, que tiene unas necesidades pues que la verdad van increciendo, son diarias, y aunque hemos conseguido un primer objetivo en un tiempo récord, que era el comprar un coche adaptado para poderlo desplazar a donde él necesite, porque tiene que llevar con él mucho material y demás, pues sus necesidades, como bien te digo, no cesan y son diarias. Entonces, todo granito de arena cuenta, y sé que el pueblo de Estepa y todas las personas de fuera que se acerquen pues van a colaborar también.
Se llama Beatriz García, es la estrella de la ilusión de la cabalgata de Reyes Magos de este año, pero además es la persona que dentro de 2 horas y un poquito con su mano va a apretar ese botón del encendido navideño de la localidad de Estepa, y bueno, pues con eso va a dar el pistoletazo a la Navidad. ¿Ya te has comido algún polvorón o todavía no te lo has comido?
Hombre, vivir en Estepa y no comerse un polvorón en agosto, septiembre, que es cuando empiezan, es delito.
Pues yo todavía no me he comido ninguno, fíjate, me estoy reservando.
Pues están deliciosas. Cuando quiera te mando yo unos poquitos para allá y los pruebas.
No me lo digas dos veces, por Dios. Querida Beatriz, que la jornada de hoy sea una jornada maravillosa, que esas calles de Estepa, que es un pueblo además precioso, se iluminen de tu mano y que sea una tarde, noche inolvidable.
Un millón de gracias y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad. Es la primera vez que lo digo este año, ¿eh? Feliz Navidad y un abrazo fuerte.
Un abrazo.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289. Cheslong 449 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Vuelve la magia del pasado al Centro Comercial Los Alcores. El sábado 8 de noviembre disfruta de Retro Alcor, la feria del coleccionismo y del juguete vintage. Ven a revivir tu infancia con juguetes, videojuegos clásicos y mucho más. ¿Te lo vas a perder? Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Este otoño el Duende recorre la provincia. Duende Festival Flamenco de la Diputación de Sevilla lleva a 15 municipios lo mejor del cante, el toque y el baile. Israel Fernández, José Valencia, Rafael de Utrera, Manuel Liñán, Argentina, Farruquito y Miguel Poveda. Consigue tu entrada en duendefestivalflamenco.com.
Me habías hecho un huequito en tu vida y no lo supe valorar. No te escuchaba cuando me decías que yo tengo la culpa. Perdóname, tenía la manía de cuando me pedías más. Creer que solo era una tontería, que no te ibas a marchar. Qué pena por no verlo antes. Y ya gastaste la última bala y por tu parte ya no hay más que hablar.
Y en una tarde como esta, y además inaugurando este programa, no podía faltar alguien que ya pertenece a la nómina de esta casa. Le solemos decir, pues cuando lo hemos recibido le hemos dicho bienvenido a tu casa. Y además la respuesta nos ha gustado mucho, porque nos ha dicho, así me siento que esta es mi casa. De Paul, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, pues muy contento, la verdad, de estar de nuevo aquí contigo y con vosotros. La verdad que me hace mucha ilusión.
La última vez que nos vimos fue hace unos meses, ¿no?
Sí, fue este mismo año, juraría, a principios de año. Creo eso para hablar es, de la gira, de buenas cosas siempre.
Y también has estado en nuestro íntimo y musical, en Cajasol.
Eso es verdad.
Qué bien, qué buen ratito, ¿eh?
Total, y aparte el espacio, la gente, vamos, guardo un muy buen recuerdo.
Mira, es curioso porque a todo el mundo que pasa por ese ciclo dice lo mismo, ¿no? El ambiente que se crea, después la gente que participa, somos todos protagonistas, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte creo que es algo muy distinto, vamos, yo es la única vez que he hecho algo parecido porque mezcla esa parte de algo acústico, íntimo, cantando, uh-huh. Y luego la parte de charla, preguntas, que creo que es algo muy, muy interesante, la verdad. Uh-huh. Me gustaría hacer en más sitios y más veces eso, pero la verdad que estoy muy contento, fue una muy buena experiencia.
Pues nosotros nos alegramos. Ahora vienes a hablarnos de tu álbum que se llama No lo sé ni yo, que ha salido escasamente hace un mes, concretamente el 10 de octubre. Estamos escuchando de fondo La última bala. En este álbum, ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues mira, es un poco la misma estela de los temas que había sacado antes, con algún toque un poco de madurez, ¿no? Por lógica, ¿no? Porque al final yo voy creciendo, voy cumpliendo años y voy viviendo nuevas cosas, entonces tiene que haber,
¿no?, una evolución.
Una evolución totalmente, si no me preocuparía. Y nada, sobre todo también mucha energía, unas letras pues también muy, muy personales, cotidianas y que hablan un poco pues, del día a día, de cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Uh-huh. Y sobre todo eso, energía y letras pues bastante sinceras.
Uh-huh. ¿Ha habido algún tema nuevo en este álbum? O
sí, sí.
Eso te iba a decir, no es solamente todo lo que has sacado ya, no es solo una recopilación. ¿No?
No, es un disco recopilatorio, pero sí que hay tema, o sea, hay unos cuantos temas nuevos. De hecho, hay algunos temas que todavía no he tocado en directo y que voy a tocar cuando esté aquí en Sevilla, en la Sala Supra, en esa gira. Por primera vez, el 30 de mayo.
¿El 30 de mayo?
30 de mayo en la Sala Supra. Todavía queda, pero es el tiempo que le doy a la gente para que se estudie las nuevas canciones.
Qué bien, qué bien. O sea, vas a estar en la Sala Supra, en Sevilla, el 30 de mayo ya del 2026.
Sí.
Pero es que tengo entendido que no paras desde febrero.
No he parado y de hecho ya quedan como los últimos coletazos de este 2025. Ahora en noviembre, creo que la semana que viene, o de aquí dos, ahora mismo no me acuerdo, tengo ya como el último concierto del año. Y por una parte tengo ganas, porque al final cerrar como este ciclo, este repertorio y ampliarlo en 2026, tengo muchas ganas, pero también una nostalgia de pensar que voy a estar unos cuantos meses sin subirme al escenario, que voy a tener unas ganas cuando esté ahí, que vamos, van a ser increíbles.
Es curioso porque además todos los artistas siempre decís que cuando lleváis un tiempo sin subir al escenario tenéis un mono de escenario increíble. Ya te preguntaremos cuando vengas la próxima vez cómo ha sido ese subirte de nuevo después de unos meses de tranquilidad, que también lo necesitáis, volver a pisar esas tablas, volver a sentir el calor de tu gente, que yo me he quedado muy sorprendida, porque menuda legión de seguidores y seguidoras.
Bueno, estoy muy contento, la verdad, al final que haya gente que le guste lo que haces, ¿no? Que compre tu hobby, que al final es cantar, hacer canciones y encaje de esa manera con lo que tú piensas y has escrito, es súper bonito. Sueño con todavía ser más y más y más, pero vamos, estoy muy contento con la gente que tengo, que ya, la verdad, que espera mis canciones, que cuenta conmigo, con mis conciertos y que disfruta mucho también, como hago yo con ellos cuando los veo en un concierto, ¿no? Y veo gente gritando mis canciones.
Uh-huh. Oye, de todos estos meses de recorrido que has hecho por el país, me imagino que tendrás alguna que otra anécdota por ahí, por la recámara.
Pues mira, la verdad que hay unas cuantas, ahora mismo no se me ocurre alguna, pero sí que es cierto que relacionado con Sevilla, tengo que decir que a mí Sevilla me gusta mucho, que estuve de hecho por la feria,
¿sí?
Me hizo mucha ilusión, y después fue después el concierto que hicimos aquí, y la verdad que guardo muy buena experiencia de Sevilla y en general de Andalucía, de todos estos conciertos que he ido haciendo durante este año, que he estado en bastantes sitios, en bastantes provincias, y la verdad que estoy muy contento con lo que me brinda, y sobre todo porque el poder hacer una gira y distintos conciertos me permite también conocer gente, sitios que quizás no, yo no había estado antes, y me llevo gratas sorpresas, la verdad, porque
para De Paul también Sevilla tiene un color especial, sin que suene atópico.
No, totalmente. En general Andalucía, pero como emblema que me parece Sevilla, de Andalucía, es inevitable. Desprende algo distinto, algo que me gusta mucho y que la verdad que desde siempre que, bueno, desde estos últimos años que he empezado a venir más asiduamente, me ha recibido muy bien. Y la verdad, pues en la feria, ¿no? Que vine más por ocio y disfrute.
¿Cómo fue tu experiencia en la feria?
Pues muy bien, y de hecho agradezco pues a todos los sevillanos que me encontré, que al final yo entiendo también que eso es algo que intento respetar mucho, que es vuestra fiesta.
Uh-huh.
Y al final, pues yo vengo como una persona que está interesado en eso y que le llama mucho la atención, y la verdad que me trató genial.
¿No tuviste problemas para entrar en ninguna caseta?
No.
Claro, es que eso es...
No, pero porque tengo buenos amigos sevillanos.
Claro, es que efectivamente, es que tenemos fama de que somos muy, muy para nosotros y que no dejamos entrar a la gente en las casetas. Si la gente no se entera, que la caseta es una extensión de tu casa. Total. Y en tu casa no entra cualquiera.
Totalmente.
Entran, pues, tus amigos y Total. Los amigos de tus amigos, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía... Porque además, imagínate si pudiera... O sea, si entrara todo el mundo en un reducto chiquitito que claro. es una caseta, ¿no? No,
aparte, todo, son, suelen ser algo que más bien pequeño.
Claro, o sea, claro.
Es pero que la verdad que, para más. Que tengo gente que... Bueno, buenos amigos sevillanos. Y otra gente que he ido conociendo que la verdad que me trata muy bien, ya no solo en lo profesional, pues también en el ocio, que es algo muy, muy positivo. La verdad que estoy encantando siempre de venir a Sevilla.
¿Vas a repetir en la feria?
Pues ojalá, de verdad. Ojalá, tengo que ver cómo se plantea mayo todavía, porque seguro que va a salir algún concierto.
Bueno, pero... a ver, mayo lo tienes aquí en Sevilla, o sea, que
sí,
quieres
pero
decir...
a finales.
Ya, no te va a pillar.
Tendríamos que haber intentado cuadrar algo ahí.
Sí, pero siempre, o antes o después, durante feria no es rentable.
Eso nunca, no.
Eso es. Oye, ¿por qué has titulado a este álbum No lo sé ni yo?
Pues mira, porque yo soy una persona con distintas dudas y un poco voy dando tumbos en algunos ámbitos de mi vida y me cuesta tomar decisiones y hasta me costó tomar la decisión de qué nombre ponerle al disco, qué canciones iban a estar en esa lista y dije, pues no lo sé ni yo. Es algo, a lo mejor puede parecer muy simple de primeras, pero luego es algo más profundo porque creo que me representa y me identifica muy, muy bien a mí, la verdad.
Uh-huh. Entonces... Bueno, no lo sabe ni él, pero lo que está claro es que incluye temas importantes en su carrera desde que comenzó, temas nuevos. A ver, si entramos en el rincón del aprieto y yo te digo, a ver, Nem, tienes que elegirme uno.
Última bala.
Última bala, ¿por qué? Que es el que hemos estado escuchando al principio.
Pues mira, porque ahora mismo sí que es cierto que al ser un disco recopilatorio hay ciertos temas que pues me encantan, uh-huh. pero quizás no estoy como... Ese enamoramiento, ¿no? Al final, las parejas cuando llevan cierto tiempo te sigue gustando, pero quizás el enamoramiento ha bajado. Entonces, como ahora mismo la canción, bueno, una de las canciones más recientes es Última bala, es como que estoy... En ese punto de que me encanta cantarla, la disfruto muchísimo. Si alguien me pide que le recomiendo una canción mía, le recomiendo Última Bala. Entonces, bueno, nada, es que me encanta. Uh-huh. No hay otra.
No hay un porqué, sino simplemente porque te encanta.
Justo, me encantan todas, obviamente. Es como claro. escoger entre
Sí, entre
hijos,
un hijo,
¿no?
Exactamente. Sí, sí. Además, es curioso porque también todos decís más o menos, ¿y qué hijo o qué dedo de la mano me corto? ¿No? O qué hijo prefieres? Pues los prefieres todos. Pero claro, entonces no sé. Llamaría el rincón del aprieto y yo lo que trato es de poneros
totalmente, totalmente, pero mira, lo he solucionado rápido.
Bueno, vamos a escuchar un poquito.
Elegante, a punto de estallar. Llevo despierto tres noches seguidas, me cuesta tanto respirar. Soy un idiota, llevo todo el día pensando que hay alguien más.
A pesar de tu juventud, le cantas muy bonito al amor. ¿Es de Paul romántico?
Pues lo soy más en las canciones que...
En la vida real.
Que en la vida real.
Para matarte.
O sea, de Paul es romántico. Paul no tanto. Pero también porque soy una persona, creo yo... Bueno, soy bastante tímido, entonces me cuesta en general mostrar un poco mis sentimientos. Uh-huh. Y me refugio un poco ahí en la música y en las letras para poder decir cosas.
Entonces, a la hora de declararte una chica, ¿qué lo haces con una canción?
No. Bueno, pero a veces hay cosas que sí que me gusta decirlas en una canción y digo, mira, escúchatela si quieres.
O sea, tú dices, oye, escúchate esta canción y que es un mensaje que va para ti.
Claro, y antes de que salgan algunas incluso.
¿Así lo pones de fácil?
Bueno, es que...
Ya le estamos poniendo más aprieto.
Tengo que buscar mi canal, y mi canal descubrí que eran las canciones y las letras. Hablando cara a cara, yo siempre digo que canto mejor que hablo y cantar tampoco te creas.
¿Y tienes éxito? Te pregunto. Bueno. O sea, quiero decir, ¿tienes éxito a la hora de hacer una declaración y lo planteas con una canción por delante?
Creo que sí, porque creo que soy capaz de encontrar como las palabras correctas para decir las cosas.
Y luego no eres capaz de decirlo.
Las mido mucho.
La cantas, eres capaz de cantarla, pero no eres capaz de
luego
decirla.
Luego me pongo a temblar. Soy vamos, no lo diré, pero...
Pero, a ver, es súper joven, porque tienes... Yo le conocí con 23, ¿era?
23, no, 23 tengo ahora.
Ah, 23. Entonces tenías 21. Madre mía de mi vida, o sea, 23, qué poca vergüenza con 23 años decir que le cuesta trabajo decir las cosas, lo fácil que es decir...
Bueno, pero ya me iré soltando.
Sí, oye, niña, aquí decimos aquello de niña, tú me camela.
Claro, tengo que mejorar en ese aspecto.
Pues para eso te viene aquí, que te vamos a dar, sí, te vamos a dar una lección que no veas, oye.
Ya te digo, las veces que he estado así, vamos, se me han espabilado por todos lados, vamos.
Para
se me
terminar,
ha quitado la vergüenza.
Para terminar, una vez que termines ahora a final de año esta gira que estás haciendo, ¿vas a pensar o estás pensando ya en el próximo trabajo?
Mira, no en un álbum, porque al final, ostras, acabo de lanzar este, pero sí que yo soy un poco como adicto al trabajo, ¿no? Y entonces nunca dejo de hacer canciones y sí que es cierto que este tiempo que tendré más tiempo para estar en casa, en el estudio y demás, sí que es cierto que voy a aprovecharlo para grabar y escribir nuevas canciones y que sigan encajando en la gente, que la gente siga encontrándose en esas canciones, que creo que es lo más importante. Al final yo puedo intentar cantar lo mejor que pueda, que al final si la gente no conecta con ellas, no sirve de nada. Entonces creo que es muy importante el hecho de llegar a conectar con la gente.
Sin duda. Si no conectas con la gente, malo. Pues De Paul, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Estamos hoy de estreno.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Estamos hoy de estreno y esperamos verte alguna tarde más por aquí. La próxima vez te traes las pastas, que yo hoy he puesto el café.
Me parece genial. Gracias. Te puedo traer alguna de mi tierra.
Pues, hombre, sí, por favor, que en Barcelona también tenéis cosas muy
tenemos
ricas.
buenos pasteleros también.
Sí,
tenemos...
anda que no. Pues te espero la próxima vez con pasteles.
Eso es.
Gracias.
Disfruta de la tarde.
Son las 5:30 de la tarde y una no sabe cómo buscarse el pastel. Y a esta hora vamos a hacer un resumen de las tres noticias más importantes de la semana y nos lo va a hacer Alfonso Tejera. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con la última hora del caso Sandra Peña.
Ya conocemos la fecha en la que la Fiscalía de Menores cita a los padres de la menor. Será el próximo miércoles 12 de noviembre en calidad de testigos perjudicados. Conocíamos la fecha ayer, coincidiendo con la concentración frente al Congreso de los Diputados, en la que participaban junto a más familias de víctimas los familiares de Sandra Peña. Durante esta concentración teníamos la ocasión de hablar con Isaac Villar, tío de la menor.
El objetivo es ese, ¿no? De que verdaderamente, por desgracia, aunque ya tiene que ser en el caso de mi sobrina, pero que sí, que tiene que haber un antes y un después, eso tiene que cambiar. Y yo no sé, yo desde mi ignorancia lanzo una pregunta, que no sé por qué es necesario tener que recoger 500.000 firmas para solucionar un problema que yo creo que todos estamos viendo y todos somos conscientes de ello. Es algo que no sé, ignorancia, la verdad que lanzo la pregunta porque no lo comprendo.
Las presuntas acosadoras ya han acudido a declarar y una de ellas se acogió a su derecho en hacerlo.
Una de las noticias que nos acudía también esta semana era que la UCO investiga al socialista Rafael Pineda.
La unidad de la Guardia Civil está investigando a Rafael Pineda, su mujer y sus socios en relación al caso de la parcela municipal de Pinomontano. El que fuera concejal del ayuntamiento consiguió el solar por 1,7 millones de euros y tan solo 5 meses después la vendió por un valor de 3,9 millones, más del doble el valor. El ayuntamiento ha suspendido de empleo y sueldo a un trabajador de Envisesa por su presunta relación en el caso. Así lo cuenta Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo.
Acceso a ese informe de UCO y a esos expedientes, donde también vemos que hay un trabajador de Envisesa que parece que es parte, presuntamente parte, de este desierto continuado de la parcela, de esta venta posterior por la tasación que se hace y que además recibe más de 78.000 euros en su condición de personal responsable en Envisesa. Inmediatamente actuamos sobre todo esto y el día 5 se le comunicó oficialmente pues eximirle de modo provisional de empleo y empezar el proceso de investigación interna como no puede ser de otra forma.
Bueno, pues vamos ya con la última noticia que además se producía hoy mismo y es que ha comenzado ya la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos.
Esta gran recogida se viene desarrollando desde esta mañana en más de 300 establecimientos colaboradores de la provincia. Esta campaña, bajo el lema Lo damos todo, pretende garantizar alimentos básicos como arroz, legumbres o aceite a más de 30.000 personas. El presidente de la Fundación Bancos de Alimentos remarcaba la importancia de la gran recogida durante la presentación de la campaña.
Ponemos en marcha una nueva operación de gran recogida Para nosotros estas operaciones son una fuente de aprovisionamiento fundamental, fundamental, que nos ayuda a atender a las más de 30.000 personas que atendemos en Sevilla Capital y Sevilla Provincia. Eso a nivel Sevilla y a nivel Andalucía, pues con estas campañas se atienden a más de 250.000 personas. Por tanto, es crítico el resultado de esta campaña para nosotros.
Se podrá colaborar durante todo el fin de semana de forma física con alimento, pero también de forma económica en línea de caja en la web www.supersolidario.com o a través del Bizum al 33495.
Pues estas son las tres noticias que hemos elegido más relevantes de esta semana. Por supuesto, en los informativos de COPE seguirán ustedes informándose de todo lo que ocurre. Alfonso, gracias.
A ti.
Continuamos, son las 5 y 34 minutos de la tarde.
Comenzaron su aventura hace 10 años.
Hoy, su nombre suena con fuerza en toda España.
Y antes de su gran concierto en el Cartuja Center en 2026, vas a vivir un encuentro muy especial.
COPE Sevilla y la Fundación Cajasol presentan Íntimo y Musical con Salistre.
El grupo revelación que ha conquistado a millones de oyentes con talento y buen rollo.
Prepárate para una cita en acústico llena de emoción. Miércoles 19 de noviembre, 6 de la tarde.
Íntimo y musical con Salistre.
Recoge tu invitación el viernes 14 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero.
Presenta Mariani Molina. Organiza COPE Sevilla. Colabora Fundación Cajasol.
Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289. Cheslong 449 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Parece que este año la gripe ha llegado antes, porque rara es la casa donde no hay uno o varios casos de gripe. Además, septiembre se estrenaba con un buen número de casos de COVID y llevamos pues todo lo que ha caído del mes de octubre y principios de noviembre pues con muchos casos de gripe. ¿Qué está pasando? La gripe ha llegado antes de tiempo, esto es normal. Justo ha llegado o el pico más alto parece, de momento, hasta esperar el pico más alto de principios de año, parece que ha llegado justo en la misma época en la que nos tenemos que vacunar, aquellos que nos vacunamos, contra la gripe. Nos va a dar cuenta de todo esto, mejor que nadie, el doctor don Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Mariani. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás?
Pues deseando que nos cuentes si esto que está ocurriendo es normal, ha ocurrido otros años, porque tenemos constancia de casos de gripe desde finales de septiembre, primeros de octubre.
Bueno, tú sabes que la onda epidémica suelen tener, no son unos ciclos que siempre empiezan al mismo día o a la misma época, no, van variando un poco en función sobre todo de la climatología, ¿no? Uh-huh. Estos cambios de temperatura que han empezado ahora, que han empezado hace un mes, que si frío, que si calor, que si por la noche refrescaba, y han empezado primero con el SARS-CoV-2, ¿eh? O sea, que no es la gripe la primera que empezó.
Sí, primero el COVID.
Ha empezado el COVID por todos lados. Y la verdad es que el COVID induce pues, a que ya entren todos los demás uno detrás de otro. Y el primero que entra es efectivamente el fortarrón, que es la gripe. Uh-huh. En este caso, que parecía que inicialmente iba a ser la H3N2, está con la H1N1, que es quizás la más frecuente y contra la que nosotros hicimos. En el Instituto Hispalense hicimos la vacuna para los niños pequeños de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, es importantísimo vacunarse. Mi recomendación es la vacunación.
Eso le iba a preguntar. Claro, está coincidiendo que ahora mismo hay un pico importante de casos de gripe con el tiempo de la vacuna. Si uno pasa la gripe, ¿se tiene que vacunar?
Sí, porque puede ser que se haya tenido una gripe de un lado y después cambie cambie y tenga otra y entonces esté protegido. Uh-huh. La gripe hay que ponerse la vacuna sí o sí. Y desde los 6 meses, que ya sabe, porque los niños son los primeros que deben de estar vacunados. Y una vez que empiezan los niños, que son los que están con todo el mundo y corren por todos lados, tosen en cualquier sitio, pues contagian a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pues hay que vacunarlo. Y después nosotros, que somos los pediatras, tenemos que intentar vacunar a todo, como yo digo, a todo bicho viviente, ¿no? Porque vienen con los abuelos, vienen con los padres, vienen los recién nacidos con los padres, y es recomendable vacunar. La madre normalmente está vacunada porque durante el embarazo la han vacunado. Bueno, pues hay que vacunar al padre, que no se escape de racita, y vacunarlo también, ¿no?
Doctor Carmona,
yo le digo eso, ¿no?
Entonces, ¿nos tenemos que vacunar todos?
Mire, o sea, esto es una eso sería lo ideal, pero eso cuesta mucho dinero al Estado. Uh-huh. Yo creo que cada uno debe intentar protegerse per se, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el Estado recomienda pone la vacunación gratuita. Bueno, gratuita, lo pagamos entre todos, pero es un pago común hasta los 5 años. Después nosotros, los pediatras, pues debemos de vacunar a nuestros niños, a todos, a partir de los 5 hasta los 18 años, que son con los que estamos casi a diario, pues recomendarles esa vacunación. Y yo, como yo te bien te he dicho antes, si vienen con los abuelos, vienen con los padres y tal, pues también se los recomiendo, porque, oye, más vale prevenir que curar, porque la gripe te deja no solamente que te puede producir enfermedades muy graves, sino que te deja la inmunidad muy, muy rebajada y te deja muy propensa a cualquier otra enfermedad mucho más grave.
Uh-huh. Claro, la pregunta es que teniendo en cuenta que la gripe ha llegado antes, ¿qué va a pasar en enero y en febrero, cuando se supone que son los picos más altos de caso de gripe?
Bueno, pues que aquel que esté vacunado pues estará protegido, y aquel que no esté vacunado pues podrá tener muchísimo más riesgo. Y evidentemente no solamente hay que vacunar estos dos primeros meses, octubre y noviembre, sino que prácticamente hasta marzo o por ahí hay que estar vacunando. Porque yo me acuerdo que hace un año la gripe duró hasta abril, mayo. Bueno, pues aquel que no esté vacunado, que se vacune en cualquier momento. Contra antes mejor. Pero si no te vacunas hoy, vacúnate mañana, pero vacúnate.
Doctor Carmona, no queremos abusar mucho de su tiempo porque sé que a las 6 acude usted a una misa de Acción de Gracias en la parroquia del Santísimo Corpus Christi de Sevilla, sí, que además sí está oficiada por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáenz Meneses. Esta misa es el acto inicial después de la bendición que tendrá lugar justo cuando acabe esta misa de la capilla del Hospital Virgen del Rocío, donde ustedes han colaborado muchísimo desde el Real Colegio Oficial de Médicos y que quiere guardar la memoria de los médicos y sanitarios que nos dejaron durante la pandemia del COVID-19. Ha sido muy activa la colaboración del Colegio de Médicos.
Sí, muy activa porque ya que nosotros no pudimos llegar a un acuerdo con un gran escultor de aquí para que lo hiciera en nuestra sede, hiciera un gran monumento, pues cuando Manolo Molina, que el anterior gerente del Virgen del Rocío, uh-huh, y la Hermandad Matriz vinieron a verme, yo les dije que evidentemente cuando me lo propusieron dije que sí, y salimos al pecho de todos los gastos que se produjeran, y ahí estamos. Pero, o sea, con una condición, que esto tenía que ser y tenía que reflejarse en algún punto de todo, que fuera en homenaje a los médicos, en primer lugar a los médicos caídos y a todos los sanitarios caídos durante el COVID, que fue una desgracia para todo el mundo mundial. Uh-huh. Pero para nosotros, pues fíjate, a todos los sanitarios fue un hecho trascendental.
Sin duda.
Y evidentemente, pues yo quería que hubiera, de alguna forma, fuera esto reflejo de ese dolor que sentimos todos y que se quedaran siempre en nuestra memoria, ¿no? Y así lo hemos hecho. Y aquí estoy yo en la iglesia del Corpus, que ya ha llegado el arzobispo y vamos a recibirlo. Y la verdad es que es una sensación fantástica la que vamos a hacer, porque se va a quedar la Virgen del Rocío. Te recomiendo que vengas a verla.
Iré.
Porque es una maravilla cómo se ha quedado la capilla, y que sea donde allí pedimos todos por por nuestra gente que está que en el momento de más dolor que siente cada persona, pues ahí que esté la Virgen presente, que nos ayude, que sea la antesala de pedírselo a Dios, pero que la Virgen se lo pida por nosotros, ¿no?
Pues no le entretenemos más. Don Alfonso Carmona, presidente del Real Colegio de Médicos de Sevilla, siempre es un placer tenerle con nosotros.
Mariani, yo siempre un placer hablar contigo.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adelante. Este sábado, prepárate para vivir la emoción del fútbol en grande.
Fíjate que eso es un compromiso muy grande, muy grande.
Desde las 3:30, en COPE más Sevilla, llega una nueva jornada de tiempo de juego con el partidazo Sevilla-Osasuna.
Vuelve la liga al Ramón Sánchez Pizjuán.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Inmobiliaria Sevilla Properties, Panadería Obando, Pipas Sevillanas, Celulosas y Envases Cosamo, Lámparas Pisa Osorno Iluminación, Eternas Sistemas de Seguridad, La Sabrosita y Restaurante Santa Clarita.
Los números uno del deporte con la pasión que nos caracteriza te llevan cada detalle.
Minuto de juego y resultado.
Cada jugada.
Toca y toca el Sevilla.
Y cada gol.
¡Gol!
Con la dirección de Rafael Almansa.
El sábado más.
No lo olvides. Este sábado, desde las 3:30 en COPE más Sevilla.
Tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Y el domingo, Valencia Betis.
En este programa queremos dar visibilidad a las mujeres que luchan dentro y fuera de casa, a esas guerreras que cada viernes vamos a ir conociendo. Hoy conocemos a la primera. Quiero presentarles a Vanessa Muñoz. Vanessa pertenece a la segunda generación en una empresa familiar dedicada al sector del baño y es también fundadora de dos proyectos paralelos del mismo ámbito. Es miembro de AGE Sevilla, Jóvenes Empresarios, y de la Asociación de Mujeres Empresarias Sevillanas, asociación de la que es presidenta. También es vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Mujer comprometida, para la que los valores y el significado de la palabra igualdad son los que marcan su camino y su día a día. Mujer valiente que se adelanta a las necesidades de todas las que representan a una mujer innovadora, renovada y referente. Hoy la vamos a conocer más de cerca. Vanessa, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas. Bien, gracias, Mariana.
Bueno, Vanessa, a mí me gustaría saber primero con cuántas asociadas cuenta la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla.
Bueno, pues la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla está en torno a las 200 empresarias miembros de nuestra corporación.
Wow. No me imaginaba que eran tantas, ¿eh? No me imaginaba que eran tantas.
¿Y a qué retos? Sí, afortunadamente cada día más.
Eso está muy bien. ¿A qué retos se enfrentan ustedes como asociación y sobre todo tú como presidenta?
Bueno, pues desde nuestra asociación al final tratamos de dar respuesta, ¿no?, a una carencia que existe en la sociedad, que es ese lugar de encuentro, hablando de lugar como punto de encuentro, como foro, ¿no? Ese lugar de encuentro entre todas las mujeres que llevan a cabo sus proyectos empresariales o que dirigen sus proyectos empresariales y que necesitan ese algo más que el resto de empresarios porque no tenemos las mujeres las mismas características que los hombres al frente de las empresas.
Eso es lo que te iba a preguntar, que si lo tenemos más difícil las mujeres empresarias que sus colegas masculinos.
Pues mira, Mariani, no soy yo de mucho lamento, pero es cierto que tenemos ciertas dificultades que nuestros homólogos no se encuentran, ¿no? Y es verdad que cada día las cosas van avanzando, cada día la igualdad se va alcanzando en pequeños hitos, en pequeños triunfos, pero todavía hay mucho por hacer y sí que lo tenemos un pelín más difícil en la mayoría de los casos.
Uh-huh. Me dices dificultades, pero ¿dificultades de qué tipo?
Pues de todo tipo. Podemos empezar por las dificultades a la hora de las negociaciones, de la financiación, de la aceptación y de la integración dentro de según qué sectores, y podríamos terminar en las propias dificultades internas, psicológicas, morales, de obligaciones, de cargas, de distribución del tiempo. Podríamos hablar de un amplio abanico de diferencias y de dificultades.
Cuando hablamos de carga y distribución del tiempo, tiempo, tengo que preguntarte porque tú eres madre y me gustaría saber cómo puede conciliar su vida profesional y personal una mujer que tiene tantas responsabilidades. ¿De dónde sacas el tiempo?
Pues mira, yo saco el tiempo de no hacerme tantas preguntas, es lo que siempre comento, ¿no? Al final, bueno, pues eso es organización personal, prioridades, cuestión de organizar tus prioridades y de ahí saco mi tiempo. Pero es cierto que la conciliación no es sencilla. Yo necesito una estructura para mantener y para sacar adelante mi familia, además de mi negocio y además de mi vida personal, ¿no? Uh-huh. Y cada una, en mi caso es la maternidad, lo que quizá para mí es prioritario y es lo que más carga mi tiempo, pero en otros casos pues son otras obligaciones distintas o otras prioridades diferentes personales, y la conciliación hoy día no es sencilla, ¿no?
A mí me gustaría preguntarte si en alguna ocasión, y lo digo porque yo lo he pensado alguna vez, y me gustaría saber qué piensan mis homónimas, porque hay veces que una se siente culpable de no dedicarle a los hijos el tiempo suficiente debido a las responsabilidades que tiene fuera de casa. ¿Te pasa lo mismo?
A veces sí y a veces no, Mariani. A veces lo he vivido como con culpabilidad, ¿no? Por pensar que le estoy privando a mis hijos de un tiempo con su madre o disposición de su madre para ciertas cosas. Y otras veces lo vivo con orgullo por ser capaz de romper esos mitos, ¿no? De que los niños, si no estás tú al lado todo el rato, si no estás tú haciendo los deberes con ellos, o si tú, pues no avanzas, ¿no? Yo veo valores y veo desarrollos en mis hijos que digo, esto es gracias a ver a una madre trabajadora, a una madre emprendedora, a una madre que trabaja, que lucha, que se organiza para atender a todo, para que no se sientan desatendidos en ningún momento, y también veo en ellos reflejo de lo bueno que les ha dado en su educación pues tener una madre como yo, ¿no? Y sin embargo otras veces pues lo he vivido con un poquito de culpabilidad, porque cuando tenemos los niños bebés pues nos cuesta mucho dejar un bebé e irte a trabajar. Nos cuesta mucho no acudir a un evento porque tu niño tiene fiebre, pero tienes que elegir entre cumplir con lo que la organización requiere de ti o atender a tu niño con fiebre, y esas cosas son duras y se viven, si no, o sea, o vistes un santo o vistes a otro, eso a veces se vive con dureza, pero se vive con dureza porque las mujeres somos muy críticas y muy duras con nosotras mismas, y a veces hay que también pues darse el espacio y hacer lo que a una de verdad le nace, siempre que se haga desde la buena intención, desde la voluntad de ayudar, de colaborar, de aportar en todos los ámbitos, tenemos que dejar de juzgarnos a nosotras mismas por tanto, ¿no? Yo me codeo con muchísimos hombres, maravillosas personas con las que comparto las organizaciones, la empresa y demás, y ellos no se complican tanto la vida en ese sentido, ¿no? Bueno, hacen lo que pueden, llegan hasta donde pueden y a donde no han podido llegar no llegan y no pasa nada, ¿no? Y nosotras, sin embargo, pues eso supone para nosotras pues un fracaso, supone una carga, supone algo negativo, ¿no? Nosotras mismas nos autoenjuiciamos a nosotras y hacemos que eso sea algo que quieras que no te va desgastando y te va tocando, ¿no?
Pues mira, en eso tienes muchísima razón, porque es verdad que somos tremendamente exigentes y malas a veces para nosotras mismas, ¿no? Pero yo creo que eso se trae en el ADN y es complicado poder lidiar con ello, ¿no? Vanessa, me imagino que alguien como tú, que como estamos diciendo, es empresaria, es madre, pero además lleva otro tipo de responsabilidades como la asociación que presides y que vicepresides, ¿no? En este caso, como es la de los empresarios sevillanos. Me imagino que debes tener un equipo maravilloso en tu empresa para tú poder acudir a otras cosas.
Por supuesto, eso es la base de todo, de rodearte de personas afines a ti, personas en las que puedas delegar. Hablo en la empresa, hablo en las organizaciones y hablo en casa, ¿eh? O sea, al final las casas también deben ser un equipo con las personas que quiera que las compongan, e igual que en la empresa, construir ese equipo donde apoyarte y donde poder flexibilizar, atender lo que es imprescindible de atender y lo que no, poderlo hacer de otra manera, igual que en las organizaciones, es fundamental para poder compaginarlo todo, evidentemente.
¿Qué le recomiendas a una mujer que en estos momentos está pensando abrir su propia empresa?
Bueno, yo mi recomendación, sin bucolizar esto, porque al final el romanticismo no beneficia a nadie, lo que hace es que después haya desengaños, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que una luche por sus sueños. Lo que hay que saber para montar una empresa es si realmente es lo que quieres hacer, porque no va a ser sencillo, no va a ser fácil, no vas a tener unos primeros momentos fáciles. La vida de la empresa, y mi empresa cumple 30 años este año, afortunadamente, de los cuales 25 llevo yo dentro ya, porque, como sabes, soy segunda generación. Uh-huh. Tiene momentos muy buenos y momentos muy malos, donde te planteas el futuro, y otros momentos, pues, donde ves vas recogiendo frutos de todo, ¿no? Y tienes que estar muy segura de tu vocación. Ser empresario no es solamente una cuestión de números, aunque los números son lo prioritario a la hora de un proyecto empresarial, evidentemente, pero no es solo cuestión de números, es cuestión también de vocación y de deseo personal. Entonces, yo a cualquier mujer que sientan ese deseo, esa llamada a gestionar su propio empleo, a tener su propio negocio, a dedicarse a un sector concreto que le apasiona, pues les animaría siempre, sin esconder las dificultades que tiene, pero con pasión, con organización y con valentía se saca adelante, seguro.
Y me imagino que en la asociación que tú presides se puede encontrar además un gran apoyo.
Por supuesto, de eso se trata. Nosotras principalmente lo que hacemos es buscar y conocer a esas mujeres, porque mujeres empresarias las hay y las ha habido siempre, pero es verdad que siempre en un segundo plano, poco representadas, poco visibilizadas, ¿no? Por todo lo que venimos arrastrando al final de las cargas sociales, de las cargas familiares y demás que siempre han recaído en las mujeres, y las mujeres no se han dedicado a dejarse ver, ¿no? Se han dedicado a trabajar y a sus casas y a sus niños, y ha sido un poco como veníamos históricamente haciendo las mujeres las cosas, ¿no? Y hoy día nosotros tratamos de eso, buscar esas mujeres, visibilizarlas, darles sentido, darles su ubicación, ayudarlas en lo que les falte, ponerlas en comunicación con todos los organismos, con todas las asociaciones, con otras empresas, fomentar esa capacidad de networking y de red. La red de las mujeres es fundamental para tener éxito en un negocio, y es lo que hacemos desde Empresarias Sevillanas. Por supuesto que tiene todas las mujeres emprendedoras y empresarias las puertas abiertas en Empresarias Sevillanas para buscar en nosotras ese apoyo.
Vanessa Muñoz, empresaria, emprendedora, madre y mujer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber abierto además en nuestro primer programa este espacio que vamos a ir dedicando a la mujer para visibilizar ese trabajo tan duro que hacemos habitualmente y que es tan poco valorado en muchas ocasiones. Gracias. Te mando un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y felicidades por el programa.
Gracias.
Te lo mereces, todo lo bueno que te está pasando tú, te lo mereces. En este tiempo no sé ya si lo escuché 500 veces, y yo de veras lo agradezco, tener el reconocimiento de tanta gente. Te lo mereces.
Tenemos 3 minutos, o mejor dicho, nos quedan 3 minutos para las 6 de la tarde, y es tiempo ya de comenzar este fin de semana que todos nos merecemos. Pero te voy a recordar algunas de las actividades que puedes disfrutar en este fin de semana en Sevilla. Por ejemplo, hoy ha arrancado, o arranca esta noche, el Festival de Cine Europeo, que celebra nada más y nada menos que su 22ª edición. Por cierto, que hoy se homenajea al director sevillano Alberto Rodríguez, le van a entregar el Giraldillo de Oro. También se celebra la 6ª Feria Cerámica Artesanal en el patio de la Diputación, ya consabido contenedor cultural y gastronómico. Los fines de semana acoge los días 8 y 9 de noviembre esta 6ª edición. Y los conciertos Candelay, ojo, que no te puedes perder ninguno. Si eres amante de este tipo de conciertos, pues tienes, por ejemplo, el tributo a Ludovico Einaudi en el Acuario de Sevilla mañana 8 de noviembre. También mañana 8 de noviembre, y en el Acuario de Sevilla, lo mejor de The Beatles. Y Coldplay versus Imagine Dragons en el Hotel Alfonso XIII el 9 de noviembre, domingo. Y tampoco te puedes olvidar, o no puedes faltar si es que te gusta, el Unplugged de los 90 en el Hotel Alfonso XIII. Será el domingo. Y tan solo dos minutitos nos quedan, pues primero para decirte que te lo pases muy bien, que ha sido un placer compartir contigo este viernes y que el próximo viernes, a partir de las 5 de la tarde, volvemos a encontrarnos en una nueva cita en la tarde en COPE Más Sevilla, que tienes un fin de semana por delante donde no nos va a llover, eso sí, ya hay que coger el abriguito, ese abriguito finito de entretiempo que tanto se agradece, porque el tiempo está cambiando y ahora sí que sí, estamos empezando a disfrutar del otoño. Lo dicho, ha sido un placer compartir contigo este tiempo de radio y nos encontramos el viernes que viene. Los saludos de Mariani Molina.
Cuando se viene de tanta lucha, te lo mereces, todo lo bueno que te está pasando tú, te lo mereces.
La tarde.
COPE Más Sevilla.
Estar informado.